Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
De parte de toda la gente de Redes, les damos la bienvenida al programa número 38 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Les habla Salud Romero y los compañeros habituales, Pepe Pereira. Buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Andrés García, buenas tardes. Y Pedro García.
Buenas tardes.
Y para que esto suene tal y como lo están escuchando, hoy contamos con Curro Páez a los mandos. Y no olviden que si desean vernos, pueden hacerlo por el Facebook de Onda Capital, que en estos momentos emite en directo. Hoy no saldremos de las aulas. Hablaremos de los alumnos de altas capacidades con una defensora y estudiosa de los mismos desde hace mucho tiempo, cuando no estaban de moda. Inauguraremos una nueva sección donde veremos las raíces históricas de supuestas novedades pedagógicas y terminaremos hablando de la enseñanza de las matemáticas con un tándem de invitados perfecto. Un maestro de maestros que ha reflexionado mucho y bien sobre el tema y otro maestro que lo ejercita cada día en el aula. ¡Comenzamos! Bueno, pues como ya hemos adelantado, hoy vamos a hablar de alumnos de altas capacidades. Cuando hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o de atención a la diversidad, casi invariablemente nuestro pensamiento se dirige a un determinado tipo de alumnado que por una u otra razón tiene déficit en el aprendizaje. Sin embargo, hay un grupo de alumnos y de alumnas que se caracterizan por sus altas capacidades y que están englobados también dentro de las necesidades específicas. Para hablar de estos alumnos y de cómo se aborda su enseñanza y sus necesidades, contamos hoy con María Ángeles Oliva, que creo que la tenemos ya al teléfono. ¿Es así, María Ángeles?
Así es, buenas tardes.
Buenas tardes, María Ángeles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. María Ángeles es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y en Criminología por la Complutense de Madrid. Cuenta con un máster y doctorado en Investigación e Intervención Educativa. Tiene formación clínica, docente y empresarial, destacando su diploma de estudios avanzados con la investigación y diagnóstico y rendimiento del alumno con altas capacidades. Con más de 25 años de experiencia, actualmente es orientadora del Instituto de Enseñanza Secundaria Punta del Verde. ¿Es así, verdad, María Ángeles?
Así es.
Pues nada, reiterándote la bienvenida, paso a la primera pregunta. Mira, ¿tú podrías definirnos, grosso modo, cuándo podemos considerar que un alumno o alumna tiene altas capacidades?
Bueno, quizás eso sea una de las preguntas más difíciles que hay.
Lo sé.
Porque quizás lo tengo más claro cuando los veo que cuando que tener que definirlo verbalmente. Pero, en fin, en definitiva, son alumnos que van a tener un desarrollo evolutivo cualitativamente distinto. Más que cuantitativamente es cualitativamente. Entonces, aparte de, bueno, por supuesto, una velocidad de procesamiento de la información superior, la calidad de las preguntas, las preguntas que hace son completamente diferentes, la forma de hacerlo muchas veces de un día para otro, muchas cosas que las aprenden por sí mismos, etcétera, ¿no? O sea, es más que decir a tal edad hacer esto o lo otro, es la diferencia con un chico, vamos a decir, de desarrollo medio, ¿no? Pues es cualitativo. O sea, la forma en cómo hacen las cosas es completamente distinta.
Mira, y según tu experiencia, ¿tú crees que se detectan menos alumnos con altas capacidades de las que realmente hay en nuestras aulas actualmente?
No, siempre se detectan muchísimos menos. De hecho, yo cuando llegué a mi instituto en el que estoy ahora, pues por supuesto no me llevé ninguna sorpresa cuando vi que había cero.
Cero alumnos de altas capacidades. ¿Cuándo tú llegaste?
Cuando llegué, claro, si no se diagnostica, claro. pues no están, ¿sabes? Uh-huh. Así que, por supuesto, que no se quedan muchos en el camino, fundamentalmente, pues, por las herramientas que hay para detectarlo y porque, bueno, en mi opinión, desde luego, es que hay que evaluarlos a todos, que es lo que yo llevo haciendo, pues, no sé, 20 o 20 y tantos años, evaluar a todo el alumnado que entra en primero de eso. Y así es la mejor forma de que no se escape ninguno.
Pues Andrés, tienes una preguntilla por allí para María Ángeles, ¿no?
Buenas tardes, María Ángeles, soy Andrés. ¿Cuáles son las premisas de las que parte el IES Punta del Verde para intervenir con los alumnos de altas capacidades?
Pues mira, en el Punta del Verde todos los años, en la segunda quincena de septiembre, que es cuando comienza el curso, se realiza una evaluación a todo el alumnado que entra en primero de ESO, ¿vale? Entonces se pasa una batería completa de 9 pruebas más otras, después de creatividad, etcétera, y entonces se evalúa a todo el alumnado. Una evaluación que es valiosísima para todos, no solo para detectar las altas capacidades, pero bueno, es una de las cosas que se ve. Así es como comenzamos, ¿sabes? Una vez que están evaluados y detectados, identificados, pues tenemos una reunión con sus padres, le explicamos todas las cosas y después con los niños. Y a los niños se les ofrecen varias cosas. Se les ofrece enriquecimiento curricular en dos de las materias que ellos elijan dentro de las que más les gustan y mejor se les dan. Y después tienen un enriquecimiento curricular conmigo. El mío siempre es de tipo, vamos a decir, psicosocioemocional, ¿vale? Sí. Ese lo tienen todos los años conmigo. Y después dentro del currículum, en segundo de la ESO tienen, además de lo que acabo de decir, una asignatura de enriquecimiento curricular que en segundo es matemática y en tercero es física y química.
Me va a permitir, me llama mucho la atención. O sea, a los niños del primer momento, a los alumnos se les hace partícipe de sus altas capacidades y se le da. ¿He entendido que de alguna forma se le da a elegir?
Se le da a elegir las el dos programa. Materias en las que quiere enriquecimiento.
Vale.
¿Saben? Uh-huh. Es que, verá, yo nunca he considerado, ni la he tratado, ni lo voy a hacer, la alta capacidad como un tabú, ni como nada malo. O sea,
al contrario, por supuesto.
Es una virtud y es una alegría. O sea, que, por supuesto, no lo voy a tratar, ni lo he tratado en mi vida como un problema.
Pepe, María Ángeles, soy Pepe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, cuéntanos brevemente, si es posible, tu experiencia general en el IES Punta del Verde y tu grado de satisfacción con ese programa que lleváis a cabo con los alumnos de altas capacidades.
Pues mira, mi grado de satisfacción es elevado porque lo primero que me gustó del Punta del Verde fue, y es lo que atrapa a cualquier profesor que entra a trabajar allí, es el clima tan positivo que hay en el profesorado, porque al final un instituto lo hacen los profesores, esa es la calidad de un centro. Nunca he visto juntos tantos buenos profesores con tanta vocación. Es un centro que es un sí, con lo cual yo cuando llegué, ellos ya sabían que yo era especialista en altas capacidades y estuvieron abiertos a todo. Yo les planteé cuál era mi forma de trabajar sin problema ninguno. Se hizo formación en el centro, que la impartí yo para los profesores, y todas las medidas que he ido incorporando han sido todas bien recibidas. Jamás un profesor me ha dicho que no a nada, ni en absoluto. Entonces hay muchísimos profesores ahora mismo haciendo ese enriquecimiento y ilusionado y entusiasmado, y cada año pues mejor, así que yo estoy contentísima.
Me alegro mucho, María Ángeles. Pero ¿cómo es tu experiencia, brevemente, experiencia dentro del IES? ¿En qué consiste la implicación del profesorado en ese programa, esos programas elaborados para esos compañeros?
Bueno, la implicación es que primero se forman, ¿vale? Los formo y demás. Segundo, les comunico que han sido elegidos por... y entonces les pongo el listado de niños que los han elegido. Entonces ellos ya tienen una entrevista con esos alumnos donde ponen en común los intereses del niño y lo que el profesor tiene pensado, digamos, para ese curso. De tal forma que llegan a un acuerdo de qué es lo que van a hacer, ¿eh? Porque se trata de enriquecer, no de dar por adelantado, porque en todos los centros hay muchas cosas que no se dan. Entonces, por eso no se trata de adelantar, se trata de hacer las cosas de otra manera, de investigar, de en fin, porque hay muchos formatos, ¿eh? Después nosotros tenemos, por ejemplo, o sea, aparte de que los profesores dentro de sus materias le ofrezcan esto que estoy comentando y a cada uno en un formato, lo que trabajen los niños siempre tiene que tener una salida exterior. Eso es una de las condiciones que yo les pongo. Bueno, pues aparte de eso, por ejemplo, otra forma es que están en la Legoliz, que es un tema de robótica y demás, y que compiten en una liga de Lego y tal, y que lleva después su parte de valores y demás que la hacen conmigo. Lo mío siempre es lo personal, la inteligencia emocional y demás. También van a Estalmar, también van a la Feria de la Ciencia. El año pasado los preparamos en debate, que de hecho una de las niñas, estando en primero de eso, fue la campeona de todo el debate de Sevilla. Le dieron el premio de la mejor que había hecho el debate. Y, en fin, pues esa serie de cosas.
Yo tenía una duda, María Ángeles. Sí. ¿Hay algún sesgo que discrimine a estos alumnos de altas capacidades? Quiero decir, sesgo bien de género, o un sesgo de nivel socioeconómico, o están repartidos al 50% entre los distintos sectores que pudiéramos dividir eso.
Si existe sesgo, porque no está hecha bien la evaluación. Es decir, si se evalúa a todo el alumnado, no hay sesgo. Si solo se tiene en cuenta los que hayan venido detectados.
Pero yo digo en la realidad de tu centro.
Sí, la realidad de mi centro, estoy diciendo. Si yo solamente tuviera en cuenta los cuestionarios que vienen de primaria, con los alumnos detectados existiría un sesgo, indudablemente, porque las familias de nivel socioeconómico bajo no entienden ese cuestionario. Incluso hasta hay profesores que les cuesta trabajo, vamos. En el momento en que se evalúa todo el alumnado, no hay sesgo. O sea, hay tanto niños como niñas, y hay tantos niños pobres, digamos, sí, como...
De distintos niveles sociales, ¿no?
Mira, claro. O sea, cuando no se hace la evaluación, entonces claro que hay un sesgo, porque evidentemente ese cuestionario lo van a contestar bien las personas que tienen una formación. Pero los que no la tienen no saben ni lo que le están preguntando.
María Ángeles, ¿y la reacción de las familias?
Sí, la reacción de las familias, pues antes de que yo les hable, asustadísimo.
Eso decía, me interesa mucho esa reacción, claro. Esa cara de esos padres, ¿no? Diciéndole que su hijo tiene altas capacidades.
Claro, y una vez que se lo cuento, pues ya muy contentos, emocionados y estupendamente. Pero claro, como todo, cuando no se conoce y encima se escuchan ideas erróneas, creencias, respecto, ¿no? Que todos sabemos, pues claro, se cree uno que tiene algo malo su niño, ¿no?
¿Y hay un seguimiento posterior de estos alumnos? Quiero decir, en bachillerato, luego...
Claro. Sí, además es que le estoy hablando de la ESO y bachillerato, o sea que ahora mismo hay, por ejemplo, en nuestros centros que hay poco alumnado, que los grupos son pequeños de bachillerato, pero tenemos dos alumnas en segundo de bachillerato que terminan este año, tenemos otros dos en primero y ya después de ahí para abajo, pero claro que hay seguimiento, sí.
¿Y cuánto tiempo lleváis con este plan allí?
Pues los 7 años que llevo yo allí.
Eso, pero ¿cuánto tiempo es?
Yo llevo 24 años en este tema, pero en el instituto llevo 7 años.
Pues ha sido interesantísimo, María Ángeles, qué lástima no contar con más tiempo. De verdad, agradecidísimo desde aquí, desde Radios Redes y Radio Redes, y estos micrófonos son tuyos para cuando los necesites, los quieras o para lo que venga. A bien, ¿de acuerdo?
De acuerdo,
muchas gracias, María Ángeles.
Gracias, María Ángeles.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Buenas
tardes.
Hoy es Siempre Todavía, un recorrido por grandes referentes de la pedagogía que inspiraron las prácticas educativas y lo siguen haciendo en el siglo XXI.
Hola, escuchamos a Caledonia Blues Band, una banda sevillana de 1989, estuvo 11 años de vida y fue la primera banda española que fue invitada a tocar en Nueva Orleans. Bueno, habría que hacer una referencia a esta sinfonía y la hemos hecho. Empezamos esta nueva sesión en la Escuela Moderna o Nueva y con Celestín Freinet, referentes pedagógicos que se iniciaron al final del siglo XIX y siguen teniendo una vigencia sorprendente. Muchas propuestas e iniciativas y potenciadas en el siglo XX, incluso por las líneas marcadas en los movimientos de renovación pedagógica de la segunda mitad del pasado siglo, se asientan, entre otros pilares, en esta corriente pedagógica que aboga por unas prácticas naturales de aprendizaje y una escuela con un gran componente de justicia social.
Bien, y dentro de esa línea vamos a escuchar a Roberto Madrigal, maestro jubilado de larga trayectoria profesional, amigo personal, que tuvo bastante que ver con la incorporación de las teorías de la escuela moderna y las técnicas Freinet en el Colegio Aljarafe de Mairena allá por los años 70, y las divulgó a través de las semanas pedagógicas a otros colectivos. De ello nos habla.
El movimiento de la escuela moderna, que nace al principio del siglo XX como una necesidad de búsqueda de mejoras en cuanto a las realidades educativas que imperaban, viene producida por un desarrollo industrial del siglo XIX que consolida las necesidades de una nueva educación por parte de las clases trabajadoras y también por parte de la burguesía, que necesitaba liberarse, se puede decir, de la imposición y de lo que había arrastrado la educación en cuanto al dominio de la Iglesia Católica en Europa. Hay experiencia en prácticamente en todos los países, en las escuelas comunales de Hamburgo, Somar Hill en Inglaterra, el movimiento cooperativo con Mario Lodi en Italia, en Moscú, la escuela Yalsi Bailiana de Tolstoy, en Holanda la escuela nueva de Ámsterdam, en Francia se dan iniciativas como la escuela renovada, la escuela nueva también de Freinet, y en España pues también tenemos una serie de iniciativas, sobre todo en Cataluña, cuya figura señera es Ferrer Guardia, que desarrollan y ponen en contacto a gente de su propio territorio con las corrientes que, por ejemplo, en Francia se habían desarrollado con el movimiento Freinet. Las características de esta educación, de esta búsqueda de una nueva educación, pues como ya hemos dicho, necesidad de abordar las realidades de nuevos núcleos sociales que se habían surgido, lo mismo en el aspecto cultural que en el aspecto laboral, y por otra parte la necesidad de distinguir y de separar lo que era la educación de la iglesia. Es decir, en la práctica se quería llevar a cabo una educación laica, una educación integral, una educación natural, no impuesta, una educación para preparar para la vida, una educación gratuita, una educación que se separara la Iglesia del Estado. Y en sus aspectos más concretos, pues se desarrollan, sobre todo en España, en la parte de Cataluña, lo que se llaman las escuelas racionalistas, en las que abundan gente y mecenas que aportan a las necesidades de la educación, las necesidades ideológicas de aquellos aspectos racionalistas que tienen que ver con una separación de la ideología religiosa con respecto a las naturales. Así surgen la Asociación de Profesores Laicos Racionalistas, la Escuela Oraciana del Ateneo Enciclopédico y Popular, y también da la casualidad de que en principio de la Segunda República, en la misma Cataluña, en Lérida, pues se inicia un trasiego de maestros de Lérida, sobre de la zona, para ir a conocer lo que era la corriente de Freire. Y una figura en ese sentido importante fue el inspector Herminio Almendros. Con la implantación de la República, antes había habido otra iniciativa también, que como fue la Institución Libre de Enseñanza en Madrid. Ya entrando en la corriente freineísta, de la cual algunos compañeros del Colegio El Jarafe fuimos indagando y nos descubrió que era la más aproximadamente práctica que se podía llevar a cabo en relación con los alumnos, sabemos que en Freinet pues tuvo una polémica dentro de la Escuela Nueva Francesa con Wallon, y que prácticamente su crítica era que había mucha teoría pero no se había puesto en práctica. Él y algunos de sus compañeros inician la práctica de sus teorías. Él se había basado en descubrir y profundizar lo que eran los aspectos evolutivos del niño y por lo tanto la diferenciación en cuanto a la forma de educar de las edades correspondientes, siendo más pequeño o mediano. También entra en el aspecto social. Él venía de la aportación de Pestalozzi y Makarenko en Rusia. Había estado divulgando y profundizando en sus trabajos. Y se ciñe, sería un poquito prolijo resumir la pedagogía de Freinet, pero él se basa prácticamente en que el método científico que tiene que dominar la tarea educativa. Por lo tanto, hay que observar, hay que dominar, hay que ver el alumnado que se tiene, hay que formar su hipótesis, hay que experimentar, hay que teorizar, hay que hacer tesis y hay que experimentar otra vez. Esta dinámica es la que le lleva a confluir en una serie de aspectos de las cuales las cuestiones más importantes a desarrollar o que él dio a conocer pues son los métodos naturales, que tienen que ver con la introducción del texto libre en lectura y escritura, el aspecto del desarrollo de la observación y de la experimentación en ciencias naturales y sociales, los aspectos de lo que significan los problemas reales de la vida en cuanto a las matemáticas, dominar los aspectos que signifiquen medidas, pesos, geometría, aspectos contables. Es interesante también la necesidad de una biblioteca, no sé, en el aula, en cuanto a la consulta que tenían que hacer los niños respecto a los temas que investigaban, pero biblioteca de aspecto de libros monográficos, claro. Es importante destacar un libro y el aspecto de su teoría de la pedagogía del trabajo, en la cual, como forma de trabajo, a nivel muy infantil, lo que le da es valor a los juegos. Los juegos, para él, que son simbolismo de muchos de los aspectos de la vida normal, pues introducen al niño en lo que son la preparación para la vida. Por último, también en la convivencia se desarrollan los aspectos de organizarse en la clase, de tener una cooperativa y una asamblea para trabajar juntos y hablar de los temas que les interesan. Así que cuando nosotros hicimos este descubrimiento y pusimos en práctica algunas de las cuestiones que fuimos investigando y desarrollando en nuestro medio propio y a través de contacto con otros compañeros de ACIES, que era la Asociación para la Imprenta y el Desarrollo Escolar de la Pedagogía Freinet, pues logramos precisamente incorporar a muchos más compañeros, no solamente en el ámbito de las escuelas pedagógicas, sino en el resto de Andalucía.
El libro que he mencionado antes, sobre la pedagogía Freinet, que está en las librerías, se titula Antoni Beguines, el maestro que prometió el mar. Y asimismo, pues también quiero animar a que los colectivos, que hay varios en Sevilla y en Andalucía, a la búsqueda de nuevos resultados, nuevas cuestiones que mejoren la enseñanza, pues son reales. Así que no vamos a nombrar prácticamente a ninguno, pero que hay varios grupos de compañeros, maestros y licenciados que están investigando, y los animamos para que sigan su búsqueda.
Escuchas tu emisora, escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com.
Escuchas tu emisora. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
Bueno, volvemos al programa después de la pausa y habría que comentar algo del audio que hemos oído agradeciéndole a Roberto Madrigal, por supuesto, esta colaboración. ¿Por qué esta sección? En parte lo dijo Pepe antes también, es decir, consideramos que muchas novedades pedagógicas que están circulando por el siglo XXI tienen mucha antigüedad, pero tienen una antigüedad vigente, ¿no? Hay mucha gente que sigue los principios de la escuela moderna sin saber que siguen los principios de la escuela moderna, que es lo curioso de todo el tema. Y ese ha sido el motivo de tener esta sección. Y estamos seguros que hay, como se dice en el audio, que hay muchos profesionales que siguen estos principios, que siguen incluso esos métodos de Celestín Freinet sin saberlo, pero otros sí lo hacen sabiéndolo. Y le animamos a que sigan buscando en la historia de la educación referentes atemporales. Pues vamos a pasar a otra sección, ¿no, Salud? Pero antes vamos
sí,
a escuchar
pero antes, un antes, y en memoria de José Luis Cuerda, que como saben es recientemente fallecido, pues vamos a escuchar una escena del maestro y las ingles que aparece en Amanece, que no es poco, y con todos nuestros respetos.
Y que ya emitimos aquí.
Sí, sí,
ya
se emite.
Esta mañana, niños queridos, hay algo nuevo en el aula. Hay algo nuevo que vosotros podéis ver. Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos lo voy a intentar, porque esa es mi obligación, quizás mi única obligación. Hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo, y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden, ¡ja!, reíros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. ¡Qué mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu! Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle?
Contestad a las preguntas.
¿Ha terminado usted ya?
Sí, señor.
Escuchas tu emisora. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
El pasado día 22 de enero se desarrolló una nueva tertulia de redes en torno a la enseñanza de las matemáticas. Y el ponente fue Manuel Martín Correa, un maestro jubilado y socio de redes que ya ha estado otras veces con nosotros, la última con motivo de la presentación de su espléndido libro Con trozo de tiza. Por cierto, tuvimos en esa ocasión de la tertulia en redes con la alegría de poder contar con una presencia que nos llenó de emoción, uno de los impulsores y maestros de la introducción en la escuela de metodología innovadora en el terreno de las matemáticas. Nos referimos a Juan Rodríguez Cordobé, a quien le mandamos un saludo. Y aquí tenemos a Manuel Martín Correa, que nos va a contar un poco cuáles fueron las ideas principales que se desarrollaron en esa tertulia. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Redes esta invitación, porque para mí es una profunda satisfacción hoy, precisamente en el Día Mundial de la Radio, estar hoy aquí en la radio, precisamente hablando de un tema que me apasiona tanto, como es el de la didáctica de las matemáticas. Digamos que, fundamentalmente, la didáctica de las matemáticas puede servir para establecer dos o tres ideas muy claras. La primera de ellas es que hay una doble manera de entender la cuestión. Por un lado está el aprender o enseñar matemáticas y por otro estaría el aprender o enseñar a pensar. Y ocurre que los maestros muchas veces nos da la impresión de que cuando enseñamos matemáticas de camino estamos enseñando a pensar, y eso no tiene por qué ser automáticamente así. Todos tenemos evidencia de que hay actividades de aula referidas a matemáticas que al final terminan convertidas en actividades memorísticas, más o menos mecánicas y repetitivas, y alejadas de lo que fuera una actividad de pensamiento. Lo que queremos decir con esta doble opción es que el maestro siempre se encuentra en la tesitura de, por un lado, enseñar matemáticas, o por el otro, enseñar a pensar, y debe ser el propio maestro el que tiene que ir aprendiendo a integrar y administrar estas dos opciones. Los maestros que hemos trabajado en infantil o en el primer ciclo de primaria tenemos muy claro que el aspecto de enseñar a pensar debe prevalecer sobre el que se refiere a enseñar matemáticas, lo cual nos lleva a la segunda idea clara, y es que la actividad matemática debe desarrollar siempre la capacidad mental del alumno, o como decía Machado, lo importante es aprender a pensar, que a mí me gusta añadirle a esa expresión machadiana, y también a sentir. De manera que la expresión completa, que sería lo importante es aprender a pensar y también a sentir, podía convertirse en el objetivo fundamental de una didáctica de las matemáticas.
¿Se puede enseñar a sentir con las matemáticas?
Yo creo que estoy convencido de que sí, porque lo que en la tertulia y en general yo planteo es que la cuestión de la didáctica de las matemáticas no es tanto una cuestión de actividades concretas o de un material o del uso de un material u otro, sino el cómo el maestro plantea la actividad. Y desde luego hay cuestiones que el maestro que anima a sus alumnos a investigar y a trabajar en matemáticas, de alguna manera también está potenciando el sentir del alumno. Lo quería terminar porque dije tres ideas y me he dejado la más importante, porque cuando hablamos de un objetivo fundamental, nos olvidamos que quizás lo más importante no es el objetivo, sino lo que viene detrás, el cómo trasladar al terreno de la práctica ese objetivo, el cómo desarrollarlo en actividades concretas con nuestros alumnos. Y entonces en la tertulia yo propuse una herramienta metodológica global que yo la llamo jugar a acertar y comprobar. Pongo un ejemplo para que se vea el potencial de esta herramienta metodológica. Supongamos al maestro o la maestra de infantil que está enseñando los números a sus alumnos y lo hace contando las cosas de la clase, por ejemplo, los libros de una estantería. El planteamiento normal sería que el maestro o la maestra se va a la estantería y dice, vamos a ver, vamos a contar todos a la vez, venga, uno, dos, tres, etcétera, ¿no? El planteamiento desde nuestro punto de vista del jugar a acertar sería un poco diferente. El maestro plantearía, vamos a jugar a acertar, a ver quién acierta cuántos libros hay en la estantería. Entonces los alumnos dirían, bueno, pues 8, 10, 15, etcétera. Y después el maestro diría, vamos a comprobar, y entonces sí, se va a la estantería y cuenta de uno en uno los libros. Hay una diferencia muy sutil entre los dos planteamientos, pero es una diferencia muy importante, porque en el primer caso el alumno solo tiene un punto de referencia, que es el total de libros del conteo, mientras que en el caso de jugar a acertar, el alumno tiene dos puntos de referencia, el número por el que él apostó y el número de la comprobación. Y es en ese juego dialéctico, en ese diálogo interior que el alumno establece, uy, por poquito acierto, o que me he equivocado en bastante, cómo el alumno va construyendo su propia y personal manera de aprender a pensar.
Y de sentir. Y de sentir. Claro. Pues Manolo, vemos que te acompaña hoy un maestro de Coria, que realiza en su centro experiencias muy interesantes en torno a las matemáticas, y por lo que hemos visto de su currículum fuera del aula también realiza experiencias muy interesantes, aunque a lo mejor eso lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Preséntanoslo.
Sí, muy bien. Pues a mí, para mí es un gusto presentar a Antonio Aranda Campos, que es maestro del Colegio Público Cerro de San Juan de Coria del Río. Que fue también mi colegio. Lo que pasa es que no hemos coincidido juntos trabajando. Antonio es doctor en Sociología de la Educación por la Universidad Pablo de Olavide y autor de libros y de artículos de revistas relacionados con el patrimonio cultural y natural en relación con la pedagogía. También ha sido coordinador de proyectos educativos Winning, Sócrates, coordinador de proyectos e investigaciones de la Universidad Pablo de Olavide, y también tiene tiempo, Antonio, para dedicarse al tema de la memoria histórica. Él es presidente de la Asociación Memoria Viva. Como yo suelo decir, un maestro y un activista de la cultura. Pero en relación con el tema que nos trae hoy aquí, yo le vi presentar una ponencia en el séptimo encuentro de profesores de matemáticas, que se titulaba los textos sociales en las matemáticas. Y a mí me encantó porque, yo se lo dije a él, es de las cosas más brillantes que yo he visto en los últimos años sobre el tema de la didáctica de las matemáticas en el aula. Y yo le voy a preguntar le voy a pedir que nos explique esa experiencia.
Bueno, quien me presenta es amigo, ¿eh? Eso para empezar. Gracias Manolo, gracias al equipo que me ha invitado y tal. Simplemente el objetivo de la práctica educativa con las matemáticas es que los niños sientan la necesidad de ver la matemática en el entorno más cercano. Si tú acercas al niño a ese entorno o ese entorno lo acerca a la escuela, tiene andado ya el 50% de la significatividad de ese aprendizaje y la motivación en la propia disposición del niño para aprender. Luego, los textos sociales es un elemento que nos ofrece una cantidad y un potencial grandísimo en el aspecto de las matemáticas que muy pocas veces se utiliza y que tenemos que, de alguna manera, abrir los ojos los maestros para ver ese potencial que tiene. Un mismo catálogo del Carrefour, una etiqueta de cualquier prenda que tengamos en casa, cualquier envoltorio de una bolsa de guisante o cualquier carta de un bar. Todo eso nos permite una proyección matemática donde estás haciendo una serie de destrezas y de aprendizaje, pero en realidad lo que estás acercando al niño en ese entorno para que comprenda el uso que tiene las matemáticas en ese entorno. Nosotros le hemos llamado textos sociales, no sé si es la terminología adecuada, pero en realidad son textos que están ahí, documentos que están ahí y que nosotros pues lo aprovechamos para el aula y para la asignatura de matemáticas.
Es fascinante. ¿Esto se ha llamado en algún momento matemáticas de la vida cotidiana?
en realidad está muy poco definido, muy poco definido. Y conozco muchos centros que lo utilizan en sí, no de forma sistemática, como estamos nosotros, como es nuestro objetivo en el centro, de crear un proyecto global matemático donde se inserte toda esta matemática de la vida cotidiana a lo largo de toda la etapa de primaria, estructurada y organizada, porque el uso se hace de alguna manera indiscriminado y un poco con una falta de organización, y entonces queremos organizarlo con un proyecto global de centro. Es muy indefinido, es decir, nosotros le hemos llamado texto social, es la terminología que hemos recogido porque creo que somos pioneros en el aspecto de la organización de este material estructurado por a lo largo de toda la etapa y es decir, tomamos como referencia esa terminología que estamos en proceso de discusión, que no sé si es la más acertada, pero sí, es una matemática cotidiana. Pero más que matemática cotidiana, es la utilización del material que la vida cotidiana te ofrece para llevarla al aula. La matemática cotidiana sería algo más amplio, ¿no?
Y para analizar la realidad, porque tú hablas de primaria, porque yo me estoy imaginando esto bien usado en secundaria, donde muchos de los alumnos se acaban convirtiendo en los administradores del escaso pecunio que entra en cada casa, tener herramientas de verdad para ver en qué se gasta.
Claro, y además los materiales no son materiales físicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un curso de sexto estamos realizando, pues por ejemplo, un proyecto a través de las tecnologías, y entonces es un proyecto para organizar unas vacaciones, donde los niños tienen que hacer pues una reserva de hotel, tienen que hacer una reserva de un vuelo en una fecha determinada, con un alquiler de coche. Entonces ahí hay un material que no es físico, sino un potencial, como es las herramientas de internet, y ellos están haciendo un proyecto de plan de trabajo interesante, porque es una forma de adaptar ese texto social que ya en definitiva no es físico, sino es bueno, pues a través de internet, virtual. Virtual, efectivamente.
Sí, Antonio, a mí me parece bien usado el término de los textos sociales, me parece bien usado, bueno. Sobre todo porque lo relaciono también con la enseñanza de la lengua.
Efectivamente.
En la enseñanza de la lengua, precisamente venimos insistiendo, todos los que defendemos el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, el uso de los textos sociales como punto de partida. El niño, los textos que tiene que entender son los textos que están en su entorno. Y esa tipología de textos son las que hay que trabajar, comprensión crítica, etcétera. Pero me parece muy acertado. Te quería preguntar, entiendo que es un proyecto de todo el centro, ¿no? Por un lado, y si tiene una vinculación también con lengua, con la enseñanza.
Sí, por supuesto. El tema de vincularlo solo a las matemáticas es imposible. El proyecto que estamos haciendo, pues este concretamente, de organizar un proyecto de viaje, pues prácticamente toca tres asignaturas clave: conocimiento del medio, lengua y matemática. Lo que pasa es que cada proyecto tiene su índice en una materia en concreto. Entonces se parte de la materia de matemática, pero lógicamente estamos abarcando aspectos lingüísticos y aspectos de conocimiento del medio. Se trata de un proyecto globalizado, un proyecto hoy día estamos desarrollando en nuestro centro la UDIS, y entonces las UDIS te dan ese carácter globalizado de todas estas asignaturas. Entonces estos planes, aunque parten de las matemáticas como eje vertebrador, pero en realidad pues todas las materias tienen parte de su objetivo en el desarrollo de estos proyectos.
Mira, Antonio, me está encantando escucharte, porque además me recuerda, yo soy de educación especial, trabajo hace años en pedagogía terapéutica, y hemos manejado, creo, muchos de los especialistas en pedagogía terapéutica hemos manejado todo este tipo de textos para la enseñanza de la lectura globalizada, o cuando hay, como sabemos, cuando hay una necesidad específica. Y sobre todo, lo hemos trabajado muchísimo cuando has dicho lo de los catálogos de Carrefour. Eso era cotidiano, es decir, era como unas tareas que tenían los alumnos y alumnas de nuestras aulas, era recoger cualquier tipo de catálogo o de, y se trabajaban las matemáticas, se trabajaban las lenguas, ¿no? Pero sí es cierto que se trabajaba de una forma muy desestructurada. Entonces, el mérito, por supuesto, y el interés que veo es en la estructuración de esos materiales tan cotidianos dentro de un proyecto de centro. Porque lo otro sería un mero recurso esporádico, ¿no? Entonces, me está encantando escuchar que por fin se le va a dar forma a esos recursos que tenemos al alcance absolutamente de todos y que no discrimina a nadie, ¿no?
Claro, es que, por eso digo, no somos tan innovadores en la utilización del material
el
en
recurso,
sí,
claro,
sino en
la estructura,
la organización. Claro. Es decir, que desde un niño de primero, donde está pues en relación a un código de barras, y ese código de barras pues tiene su proyección en un niño de sexto con los sistemas QR, con una serie de datos que se van complementando. Entonces aparecen los primeros numeritos del código de barra, que un niño de primero pues prácticamente es solamente familiarización, y desarrolla una serie de números que ellos no entienden, pero que se familiarizan, pues por ejemplo con la grafía, hasta un objetivo donde puede ser toda la información que te ofrece pues el desarrollo del código de barra en los códigos QR, pues por ejemplo en unos niños de sexto. Eso lo queremos hacer pues con todos los niveles. Igual que la revista del Carrefour, pues tiene toda su proyección desde niños de primero a niños de sexto. El caso es determinar qué objetivos son los propios de cada curso, ¿no?
Y además se aprovechan al máximo los recursos, porque un mismo recurso es circular y va a estar...
Efectivamente.
Bueno, tanto a Antonio como a Manuel, las dos planteamientos, que parece que al final es uno, que es la integración de las matemáticas en la vida cotidiana o viceversa, lo veo desde mi puesto de maestro como una pedagogía lenta. Los maestros solemos tener prisa para llegar al final de curso pues con el programa cubierto, el libro de texto terminado, o que los padres no vayan a decir qué, o que el compañero que va a coger a mis alumnos el próximo año no me vaya a decir que los niños no han dado ni la mitad de lo que teníamos que dar. ¿Esto se resuelve con estos planteamientos que estáis diciendo de la enseñanza de las matemáticas, a pensar en matemáticas y a usar las matemáticas en la vida cotidiana?
Desde luego, desde luego hay que seleccionar. No se puede todo. Eso es evidente. Y más ahora donde se recortan horas concretamente de matemáticas, en la nueva ley y demás. Entonces hay que seleccionar. Y hay que informar a los padres cuál es nuestro objetivo. Y los padres, la verdad, que cuando se les explica las cosas y tú te lo crees, ellos sacan conclusiones de que esto es positivo. También es importante, por ejemplo, en nuestra localidad, en Coria, las relaciones intercentro, de tal manera que tenemos conexión con el instituto donde el 90% de los niños de sexto van a estudiar, de tal manera que tenemos conexión con los profesores de primero para que haya una cierta continuidad incluso en el instituto.
¿Y la hay? ¿La hay, Antonio?
La hay, pero en esto también es bastante lento. Es decir, que hay que cambiar también mentalidades.
Lento por la parte de los profesores.
De los profesores.
Claro.
Hay que cambiar mentalidades. Los institutos pues también tienen una realidad bastante compleja y bastante difícil, tienen otros problemas y otra situación, pero bueno, es cuestión de buscar el término medio. Lo que sí es que desde el centro de primaria nosotros tenemos que sacrificar cosas que no le damos mayor importancia, que creemos que esto pues revierte realmente en un desarrollo integral del niño. Y además le capacita para el desarrollo de problemas, para razonamiento matemático y para otros conceptos que son básicos en la secundaria.
Es evidente que hace falta la conexión entre los distintos niveles educativos. Pero bueno, habías dicho que en tu centro concretamente trabajáis como centro y se supone que por lo menos a nivel interno ese problema estará resuelto. Sobre todo porque se plantea la enseñanza de las matemáticas a largo plazo. No a corto plazo, que sería el programa de esta semana o de este mes, ¿no?
Yo quería decir algo sobre lo que apuntaba Pepe sobre el tiempo escolar.
Yo sabía, Manolo, que lo iba a decir.
Claro. Porque cuando yo hablo de esa doble opción entre enseñar matemáticas y enseñar a pensar, estoy hablando también de la palabra tiempo. Porque hay dos concepciones del tiempo en cada una de estas opciones. el tiempo por parte de la opción de enseñar matemáticas es un tiempo siempre concebido como tiempo aprovechable. Es decir, cuanto antes que el niño aprenda los números para contar, que cuanto antes aprenda a hacer los algoritmos para resolver operaciones y problemas. Sin embargo, desde la otra opción del aprender a pensar, es todo lo contrario. El tiempo se concibe como tiempo sin prisas. Hay que saber demorarse, saber perder el tiempo con los alumnos, acompañar al alumno en su proceso de maduración, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el tiempo real es el tiempo disponible que tenemos en las aulas. Por eso decía que el maestro tiene que saber administrar e integrar esos dos objetivos y demás.
Está claro, pues esperemos que el tiempo nosotros lo hayamos administrado tan sabiamente como los espléndidos maestros de matemáticas que tenemos aquí. Que por cierto, yo quería decirle, Antonio, que si un maestro no es un activista cultural, ¿qué es?
Sí, es verdad.
¿Qué es? Lógico. Si no es un activista lógico, cultural, por lógico, definición, lógico, casi.
Pues muchísimas gracias, y con respecto a lo que estamos hablando, me gustaría recordarles que Redes ya ha distribuido el documento correspondiente a esta tertulia, la tertulia sobre las matemáticas, del día 22, a todas sus direcciones, y que cualquiera que lo quiera recibir o cualquiera que esté interesado puede solicitarlo al siguiente correo: asociacionredessevilla@gmail.com. Por otra parte, un anuncio. Los días 14 y 15 de febrero, UTEA celebra en Sevilla las Jornadas de Educación Inclusiva. Y están todos invitados, porque participa además José María Pérez y Pedro García Ballesteros, mañana a las 4:30, con el siguiente tema: el dilema de la educación pública, desigualdades o inclusión. Y bueno, nada más por hoy. Volveremos el 27 de febrero. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por estar ahí, por escucharnos en directo y en los podcasts. Y no lo olviden, el lenguaje nunca es inocente.
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.